Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Tenemos por delante una hora de radio interesantísima. Yo aconsejo a todo el mundo que no se la pierda, que nuestros oyentes sigan ahí al pie del cañón. Vamos a conocer a personas, como digo, en fin, que de las que dejan huella. Pero antes, quiere decir que no deje huella él, ¿eh? No,
tanto cumplido.
Carlos Honorato, vamos. Ya el último vistazo antes de dar el resultado del juego de agudeza visual.
Bueno, pues
que tenemos hoy.
El de hoy ya sabes que hay que ponerse unas gafas especiales de 3D. ¿Cómo que sí?
Que no.
Las voy a conseguir al final. Ya sabes que es con 3D es una ilusión óptica.
Sí.
Que uno recibe al ver pues algo que está fotografiado de una manera especial. ¿Cómo es el caso? Esta especie de raíces que salen en la foto, que podéis ver en nuestro X, en @buenosdiasom, el mismo reto, la misma foto la podéis ver en Facebook, en el reto OM, y os preguntamos, ¿qué animal se ha utilizado como muestra para esta foto?
Bueno, puede ser una mosca, puede ser una araña o puede ser una gamba.
Una gamba.
¿Cómo van las votaciones?
Pues la gamba ya ha dejado el primer puesto.
Normal.
Encabeza ahora la araña con el 40%,
bueno,
parece un cuento infantil.
Sí.
Es que es así. 40% para la araña, la gamba está con el 33% y la mosca está en el último puesto con el 27%.
Bueno, pues aquí a la 1-5 ya sabéis que podéis seguir jugando con Carlos Honorato. Entráis en X,
@buenosdiasom,
o en Facebook,
en el reto OM.
En las dos redes la misma fotografía y las mismas tres posibilidades, mosca, araña o gamba, que es lo que se
votáis
ve en la foto y ya
y
está.
Y a la 1-5 pues damos la solución.
Perfecto. Bueno, nuestra siguiente invitada es cantante, pero no es solo cantante. Es compositora, pero no es solo compositora. Y es violonchelista, pero no es solamente esto. Y es que Ana Carla Maza, Carlos, es las tres... Bueno, iba a decir estas tres cosas y muchas más.
Más,
porque una cosa es hacer estas tres cosas, otra es hacerlas bien y otra es ser artista.
Eso es.
¿Qué es lo que es ella? Ana Carla, muy buenos días.
Buenos
bienvenida.
Días y muy buenos días a toda la familia de Onda Madrid. Acabo de aterrizar esta misma, hace nada, en Madrid. Estoy súper feliz de venir corriendo a los estudios. ¡Qué maravilla! Y evidentemente siempre estoy con mi violonchelo
Se
aquí.
Se lo ha traído, ¿eh?
Presente en los estudios de Onda Madrid.
Oye, Ana Carla, sabemos que vienes de una familia de músicos, de tu padre era músico, tu madre,
¿y su madre también?
Tu madre también, que empezaste tocando el piano siendo muy jovencita, pero finalmente ahí te vemos con un violonchelo, que no es un instrumento por el que normalmente los niños mamá, quiero dar clase de violonchelo. No es lo normal. ¿Cómo llegaste tú al violonchelo?
Ha pasado algo muy, muy bonito con el violonchelo. La primera vez que lo vi en la Orquesta Sinfónica Nacional, yo vi este instrumento, lo escuché, lo sentí y puedo decir que me quedé completamente enamorada de este bellísimo instrumento y hasta el día de hoy es mi mejor compañero. Vamos juntos viajando por el mundo entero y la verdad que el violonchelo para mí es un acompañante de lujo. Además, que claro, cuando pensamos en un violonchelo pensamos en algo clásico, ¿no?
Sí, pero es verdad.
Pero para mí, viniendo del Caribe, viniendo de una isla caribeña donde hay calor, donde se baila, donde se goza, donde está la alegría de vivir, el compartir con esos seres queridos, pues evidentemente que yo tenía que ir más allá y llevar este instrumento tan clásico a un universo completamente diferente, fusionarlo con géneros como la bossa nova, el tango, la salsa, la cumbia, el merengue, pero también el pop, la música urbana, el jazz. Todo esto ha sido parte realmente de mi búsqueda de identidad y de mi búsqueda como artista. La esencia, que todo aquello que siempre decimos que un artista está buscando su identidad propia, pues esta ha sido la mía, honrar mis raíces caribeñas.
Toma.
Ha sido un camino largo hasta que has encontrado efectivamente ese lugar en el que dices que a gustito estoy.
Pues es el camino de esa conexión con el arte y con la música, porque la música nos acompaña a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Cuando hay una canción que nos dice que esa canción me recuerda a aquella persona que conocí en la época tal, de la escuela tal, ¿no? Pues la música nos acompaña en los momentos bonitos y en los momentos difíciles también. Entonces, para mí la música y ha sido, bueno, de mucho esfuerzo. Es como ser músico, es como ser un atleta de élite que tienes que ensayar y repetir muchísimas horas y desde niño dedicarte toda la vida. Pero estoy tan feliz de este año 2025, de empezar un año realmente maravilloso, que le deseo a todos que empecéis este año haciendo lo que os gusta. Quiere decir cositas bonitas, cosas que os hacen felices, con pocas cosas, estar con la familia, compartir con amigos y sobre todo ir a ver conciertos en directo.
Toma.
Uno de ellos, por ejemplo, es el 27 de febrero. Claro,
bueno,
que sí.
¿Por qué
no? En la Sala Villanos, oye.
Claro,
¿no?
Claro que sí. Yo realmente los invito porque estoy deseando. Ando contando los días para el 27 de febrero. Será el nuevo espectáculo de la gira mundial Caribe World Tour, que es una gira que si viene, bueno, con toda la banda estaré, con bailarines también, por eso además bailar forma parte de esta cultura latina y también evidentemente esos momentos nostálgicos que vamos a conectar con la música y nada, pasar un momento en un viaje imaginario. Siempre digo, os invito a todos a un viaje imaginario en América Latina.
Es que, fíjate,
¿qué energía tiene esta muchacha? No,
muchísima.
Madre mía.
Y su música igual. Y es que, fíjate, es verdad que hay músicas que te invitan a lo mejor a quedarte sentado en el asiento, escucha. Pero claro, música como la tuya...
hay que levantarse.
Es que como la gente no se mueva, mal vamos, ¿no? Es imposible, Ana Carla, que tú estés en el escenario y no ver a todo el mundo moviéndose en el asiento... O de pie, claro, dependiendo del lugar.
Claro, es que los conciertos para mí son una celebración de la vida. Es celebrar ese momento en que uno de repente pone pausa al trabajo, a los problemas de la vida, al cotidiano y dice, ¿sabes qué? Me voy a regalar este momento en el cual me voy a dejar llevar. Y esa hora y 45, casi dos horas de espectáculo, se pasan rapidísimo.
Bueno, yo no sé si te has dado cuenta, Eli, que hoy ha venido el sol. Porque es que hemos estado... toda esta semana con lluvia, con aire.
Cierto.
Hoy hay aire.
Viene el Caribe.
Sí.
A nosotros.
Pero ha salido el sol. Y yo creo que Ana Carla ha venido activadísima con el sol, ¿eh? Porque venía comentándonos eso, que ella ha traído el buen tiempo a Madrid hoy, al menos de sol.
Bueno, no sé si lo he traído yo, pero en todo caso la alegría de estar aquí en Madrid realmente se siente y yo la siento muchísimo. Y la verdad que para mí España es un país que me siento como en casa. Además la gente son súper generosa, la gastronomía me encanta. Y si el público de Madrid es como cuando voy a comer unas tapas en Madrid, ahí me espero lo mejor, ¿eh?
O incluso mejor. Fíjate, tú eres jovencísima, Ana Carla, pero ya vas, ya tienes unos cuántos trabajos importantes, ¿eh?
Sí.
Este último, Caribe, creo que es el cuarto.
Bueno, de estudio, La Flor, Bahía, Caribe, y ahora sacamos el Caribe Deluxe, que es la nueva edición en la cual he vuelto a grabar la voz, he remasterizado los temas, es todo eso también como acorde a este cambio de evolución también de esa mujer, como la canción de Dayana, que habla de una mujer que igual ha tenido momentos difíciles, que no siempre es fácil sacar nuestra voz, nuestra propia voz, nuestro ser resilientes en la vida, ¿no? Y también hay esta evolución también como artista y como mujer. Es verdad que en la industria de la música, además, somos muy muy pocas las mujeres, sí. 10% nada más en la escena del espectáculo como mujeres compositoras, como mujeres creadoras, y creo que no es porque no las haya, sino porque quizás no tienen lo suficientemente espacios para ello, ¿no? Así que por eso agradezco muchísimo a Onda Madrid, por tenerme aquí.
A la cara que has evolucionado mucho en muy poco tiempo, ¿hacia dónde vas ahora? Quiero decir, bueno, creo, viéndote no creo que te vayas a estancar en ningún momento. ¿Hacia dónde crees o hacia dónde quieres seguir evolucionando?
Pues, primero que nada, a partir de la semana que viene, 5 de febrero, empieza la gira nacional en España. Estamos hablando de Málaga, Sevilla, Bilbao, Mallorca, Barcelona, Madrid, pero no solamente en España, sino también en Estados Unidos, Europa, América Latina. Bueno, entonces, esto para mí, el 2025, la verdad, me lo voy a pasar estupendo. Yo solamente pienso en este año con mi equipo de bailarines y de músicos y la verdad quiero vivir cada segundo y bueno, el año que viene haré otro disco, que ya está planeándose, pero por ahora esto.
¿Cuántas personas están en la gira? ¿Cuánta gente viaja contigo?
Pues somos varios, bastante, somos como 6-7 personas. Y se siente mucho esta frescura de esta nueva generación de jóvenes artistas, talentos, en los cuales me gusta mucho algo que representa mi música, es honrar mis raíces, pero siempre desde un punto de vista fresco, nuevo, sin miedo a escuchar nuestra propia voz. Porque cuando yo estaba haciendo este disco de Caribe, tenía una amiga que me decía, Ana, busca dentro de ti, escucha tu corazón, ¿no? Porque claro, hay mucha presión de cómo tiene que ser un disco, cómo son las formas, cómo tienes que hacer tal música. No, escucha tu corazón, escucha lo que tienes que decir y al final todo va a fluir. Y creo que ese es el mensaje del 2025, ¿no? De fluir con nuestro corazón, escuchar nuestro corazón y tener relaciones sanas.
Bueno, no sé cómo se puede tener una relación muy sana viajando siempre con un violonchelo, claro, que abulta un poquito.
Sí,
lo has traído contigo. ¿Tiene nombre?
No, la verdad es que para mí el violonchelo es algo muy bonito, una conexión muy bella. Y no le he puesto nombre, verdad, no le he puesto nombre.
Es más de guitarrista eso, de ponerle nombre a la guitarra.
Un violonchelo también.
Bueno, sí, hombre.
El pobre también tiene derecho a tener nombre.
Tendría que tener un nombre como antiguo, Rigoberto, algo así, que suene algo...
No sé,
es que justamente por eso es quizás que no le pongo nombre. No lo vería con un nombre de Rigoberto.
Para no ofender a nadie, ¿no?
La verdad.
Bueno, vamos a quitar la música de fondo. Sí. Porque a mí sí que me gustaría escuchar cómo suena ese violonchelo que Ana Carla no es que lleve como si fuese un bolso, es que lo lleva para tocarlo, evidentemente.
Sí, exactamente.
¿No? ¿Cómo suena, Ana Carla? A ver.
Pues vamos a...
¡Ay, qué bonito!
Mira cómo suena este violonchelo.
No es fácil tocar el violonchelo porque no tiene trastes como la guitarra.
Exacto. Claro. Bueno, el violonchelo es un instrumento que nos toca directamente el alma, porque el violonchelo tiene la misma tesitura que la voz humana. Y además no solamente me gusta tocarlo, sino que también me gusta cantar.
Vaya.
Y nos vamos con esta canción.
Venga.
Que es un ritmo de reggae. Nos vamos a Jamaica.
Pasaron 2 meses y medio y te me fuiste entero. Ya no quedó un rastro de ti, solo recuerdo. Fuera más simple, no hubiéramos nacido y yo no te hubiera querido como lo hice. Ay, qué tortura esta, me tiene sin dormir. Ya no me quedan fuerzas para no pensar en ti. La 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 la, la 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 la. Me tiene sin dormir. ya no me quedan fuerzas para no pensar en ti. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Muchísimas gracias.
Madre
Ana,
mía.
Qué voz más bonita tienes.
Muchísimas gracias.
De verdad
gracias.
Que sí, cuánto feeling, cuánto ritmo. Habrá quien diga, hombre, pues se ha cantado un trozo en francés. Hombre, tú has pasado por la Sorbona, que son palabras mayores, cuidado.
Sí, 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 a los 16 años me fui con mi violonchelo a París a estudiar, a cumplir mis sueños, esos sueños de niña, porque si algo tengo que decir es que venir del Caribe me ha dado muchas ganas de soñar. Y entonces llegué a París, estudié en el conservatorio, ya sabes, competiciones, audiciones, preparaciones, orquesta sinfónica, todo esto, y después también la Sorbona, pero claro, siempre había mi corazón que me decía, perfecto, pero a ti te encanta bailar la salsa, te encanta bailar la cumbia, el reggae, y escucha tu corazón.
Bueno, y has conseguido una mezcla muy, muy interesante, una fusión muy interesante entre jazz latino y luego ritmos que son puramente latinos o caribeños también, ¿no? Que hay veces que no es fácil conseguir una fusión sin que suene un poco como a pastiche, ¿no? Que fluya de una manera natural, y eso es, quiero decir que es un mérito muy, muy importante.
Muchísimas gracias. Yo creo que en el caso de la música es bonito siempre explorar diferentes géneros porque eso enriquece muchísimo, pero es también como esto de viajar, ¿no? Cuando uno viaja va conociendo diferentes culturas, diferentes personas, diferentes lenguas, y al final son historias que vas también aprendiendo y vas empreñándote de todo eso. Yo creo que es un poco todo eso.
Bueno, París, Madrid, en Madrid también estuviste un tiempo, ¿no?
Bueno, no, más Barcelona. Madrid, París, pero realmente ya recorriendo la gira pasada fueron 150 conciertos en 21 países.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! O sea, que no hay límite. Para ti no hay límite de ningún tipo.
Siempre y cuando haya alegría, felicidad, amor y salud, pues para adelante siempre.
Oye, Ana Carla, y en todos los países el público actúa igual. ¿No es lo mismo un país latino, por ejemplo, que un país del norte de Europa o que Estados Unidos? ¿El público reacciona de maneras diferentes?
Pues cada público es diferente. Nunca me voy a olvidar el público de Sevilla, fue la primera vez en mi vida que el público al final del concierto me recibió con aplausos, pero los aplausos
tocando a compás
y todos al mismo tiempo que yo, perfectamente coordinados, y decía, madre mía, eso es increíble.
Claro, a compás, normal.
Bueno, ya sabes lo que te vas a poner.
Sí,
para el concierto.
Sí. Hay un
vestuario. A mí esto siempre me interesa mucho.
Sí.
Un vestuario estupendo. Trabajamos con unas vestuaristas espectaculares. Así que realmente estoy deseando ya, porque además con todo esto de los bailarines, las coreografías, yo he tenido que entrenar muchísimo, el baile y todo,
Pero o sea, sueltas el violonchelo, imagino, para bailar,
sí,
¿no?
Sí, bueno.
Ah, vale.
Perdona, Fred Astaire bailaba con un perchero.
Sí, sí,
¿por qué no bailar con un violonchelo? De pareja.
Sorpresas habrán. Tienes que venir a verlo el 27 de febrero a la Sala Villanos para que veas lo que va a pasar con el baile y el violonchelo.
Vale.
Bueno, pues casi dos horas de espectáculo que se nos van a pasar volando, que nos van a dejar con ganas de más.
Más.
Fijo. Pues que tenemos ganas de más, por ahí tenemos el disco. Pues, si es también. Que no hay ningún problema.
La nueva versión que ya nos ha dicho.
Sí, el Caribe Deluxe. O como la canción Las Primaveras, que es un merengue.
Oh. Venga, Ceballos, buscamos Las Primaveras.
Ya la
que ya tiene todo. En marcha. ¿Por Cuba vas a pasar?
Pues pronto, espero que sí. Tengo muchísima relación con mis amigos allá, con mi familia, y tengo la suerte de ser de la nueva generación que tiene acceso, atención, a internet y WhatsApp. Ojo, porque esto antes no, ni lo imaginabas. Ahora puedo saber una videollamada, cómo está todo bien, hablar por WhatsApp, Instagram, pero antes nada.
Bueno, de tus padres, ¿cuál ha sido el que más ha influido en ti?
Mi madre ha influido en
su madre, cuidado.
A ver, yo creo que es una relación muy bonita porque se comparte se comparte la pasión a la música, sí, el respeto. Siento que han sido padres que me han apoyado muchísimo por tantas horas que le he tenido que dedicar a la música. Mm-hmm. ¿Sabes esos padres que dicen tú? Estudia lo que tengas que estudiar, las horas que tengas que estudiar, y te apoyamos para que pases 8 horas diarias a veces estudiando el cello.
Fíjate, 8 horas.
8 horas diarias.
Que no es ninguna tontería, ¿eh? Cuidado, porque es que es verdad que muchas veces vamos a un espectáculo como el tuyo y lo disfrutamos muchísimo, bailamos muchísimo, decimos qué bien lo está haciendo, que... pero es que eso, detrás hay mucho esfuerzo. Claro. Habrá habido a veces que también haya habido lágrimas, pues habrá habido disgustos, hay una... Claro, tú estás disfrutando en el escenario y nos estás haciendo disfrutar a los demás, pero además tenemos que valorar todo ese esfuerzo que hay detrás también.
Sí, la vida del músico, del artista, es una vida muy sacrificada, ¿eh? Sí, la gente se piensa quizás que la vida del artista es algo como bueno, que la fama...
Sí, no, tal. Y qué bien, lo pasamos todo el día cantando, todo el día bailando, sí, no,
pero
perdón.
Pero yo pienso que el sacrificio es también... claro, cuando somos niños, cuando los niños se van a jugar, claro, que eres adolescente, que todos se van de fiesta, el no sé qué, y pues nosotros no. Además, tenemos que tener una disciplina muy, muy estricta, claro, con la alimentación, con el tema de las... De tenemos que tener una vida muy sana para poder aguantar todos estos conciertos, escenarios, entonces... pero al mismo tiempo me parece bien, porque nos cuidamos, así podré cantar más años.
No, y además es que es verdad que los instrumentos son muy, muy tiranos. Yo esto ya lo he contado alguna vez en este programa. Yo siempre me acuerdo de Andrés Segovia, que fíjate, tocaba la guitarra y también seguía tocando la guitarra, pues no sé cuántas horas al día, incluso con 90 años seguía tocando. Porque él decía, como dejes un día de ensayar, lo notas tú. El segundo día lo nota la guitarra y el tercer día lo nota el público. Total. Con lo cual, adiós, fuera.
Total.
Así que sois muy esclavos de vuestra profesión, que afortunadamente es algo que os gusta mucho, con lo cual también lo disfrutáis, ¿no?
Sí, es un 50-50. Es una misión. Ah. Y siempre digo, cuando haces algo que te gusta en la vida, que te apasiona, siempre vas a tener una excusa para hacerlo bien hecho.
Claro. La pasión, qué importante
pasión
es.
Importante.
¿Y cuánta tienes tú encima? Ana Carla Maza, pasión en estado puro, Caribe en estado puro, que todos vamos a poder disfrutar el próximo día 27 de febrero en la sala Villanos. Ahí nos vas a encontrar. Iremos ligeritos de equipaje para poder bailar contigo, pero a tope además.
Me encantaría, sí, totalmente. Además, este barrio de Guanabacoa, de donde vengo yo, de La Habana, es un barrio de rumberos, de la música afrocubana, donde realmente había música por todos lados, y una pequeñísima escuela de violonchelo. Dime tú, ¿dónde encontrar una escuela de violonchelo en Cuba, en ese medio de, entre medios de tantos rumberos? Bueno, pues de ahí tal cual, y de ahí hasta Madrid, hasta La Villanos el 27 de febrero.
Ana Carla, que ha sido un placer conocerte, que nunca pierdas esa energía, esa pasión, ese fuego y ese entusiasmo que tienes, de verdad.
Muchísimas
Enhorabuena
gracias
por tu trabajo y nos vemos el día 27 en Villanos.
Muchísimas gracias y un abrazo a toda la familia de Onda Madrid.
Gracias.
Que sea por ti mi corazón, Caribe, la alegría de vivir. Del Caribe soy. Todo lo bueno que me traigan a disfrutar.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Este viernes desde las 8 y por el 106 tenemos un partido de la Onda plagado de fútbol de muchos quilates. Empezamos con fútbol femenino, Real Madrid Español. El Castilla es el siguiente en Algeciras y la guinda la pone el derbi madrileño en Butarque. Leganés, Rayo Vallecano. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
La Sala Cuarta Pared cumple 40 años de trayectoria. Estamos ahí de celebraciones todo el rato. Bueno, sigue fiel, eso sí, a sus orígenes, con una programación muy amplia, contemporánea, de teatro y danza. En sus cursos hay matriculados más de 1.000 alumnos. Bueno, para este aniversario van a presentar 3 montajes diferentes que han llamado Tríptico de la Vida. Gloria Talavera, que hoy tiene un día muy agitado, nos está esperando ya en la callecilla, en la sede precisamente de Cuarta Pared. Ahí estamos, ¿no, Gloria?
Sí, fíjate, 40 años que se dice pronto, y ahí estaba Javier Yagüe, que es el actual director de la Cuarta Pared, en esos orígenes, ¿no? No sé qué pensabais en el inicio de la creación de la Cuarta Pared, si vais a llegar hasta aquí con un premio nacional de teatro que os dieron en el 2020. Enseguida vamos a ir contando muchas cosas que han pasado en estos 40 años, ¿no? Pero ¿cómo surgió todo? Javier, buenos días.
Buenos días. Pues nuestros objetivos eran mucho más pequeños que llegar a los 40 años. Era intentar mostrar un teatro diferente a lo que se hacía en aquel momento. Hay que tener en cuenta que hace 40 años había un teatro institucional muy arcaico, muy basado en los clásicos y en el repertorio tradicional. Ingenuamente dijimos, bueno, no, en los escenarios no está el teatro que nos gustaría hacer, y empezamos a hacer el teatro en una salita pequeña para 20 espectadores. Abrimos un espacio de trabajo, y entonces no nos podíamos ni anunciar en la cartelera, porque cuando íbamos a los periódicos nos decían, no, pero si esto no son, vosotros no sois un teatro, ¿qué sois vosotros? O sea, ¿cómo teníamos la desfachatez de intentar anunciarnos, ¿no? Y a partir de entonces empezó todo esto.
¿Y cómo habéis llegado a este 2025? ¿Cuál es el punto en la actualidad?
Bueno, yo siempre digo que hemos permanecido porque somos necesarios. Siempre he dicho aquí internamente a todo el equipo que perduraremos mientras seamos necesarios. Y yo creo que nos hemos ido reinventando en el tiempo según todo el panorama teatral ha ido cambiando, según los teatros institucionales han empezado a coger también el teatro contemporáneo, que han abierto salas pequeñas, etcétera. Y entonces hemos llegado aquí pues reinventándonos permanentemente y viviendo justamente cuál era la necesidad del sector, cuál era la necesidad de los espectadores, que no estaba cubierta por otros espacios y otros teatros.
En la actualidad tenéis programación muy diversa, que enseguida vamos a repasar, y una escuela formada por más de 1.000 alumnos de todas las edades. Hay pequeñitos desde los 3 años y mayores de más de 80.
Sí, tenemos un área profesional para gente que quiere dedicarse a la interpretación, y luego todo un área que nosotros llamamos de apasionados del teatro, que va desde niños de 3 años, eso, a mayores de 80, evidentemente en grupos de edades, muchísimos grupos. También llevamos nuestro teatro a centros docentes, ¿no?, de toda la Comunidad de Madrid. Le llamamos a eso la escuela que viaja. Y sí, o sea, la escuela ha sido parte fundamental de todo lo que estamos haciendo. Primero porque la compañía se ha formado con gente egresada de la escuela profesional, y después porque toda esa gente que está alrededor de la escuela pues no deja de ser parte de la comunidad de Cuarta Pared, ¿no? Los profesores tienen permanentemente sesiones de reciclaje, siguen formándose, y la escuela también se ha ido transformando según las necesidades de la sociedad en cada momento.
¿Qué es lo que distingue a esta formación de otras escuelas?
En cuanto a la formación más profesional, intentamos trabajar sobre la idea de un actor creador. Quizá hay una idea, un prejuicio de la gente que no hace teatro, de decir, bueno, un actor se aprende un texto y lo dice y ya está. Nosotros trabajamos con la idea de un actor creador, un actor que vive en el escenario de alguna manera. Y en el resto de la escuela, pues justamente huimos de la tendencia, siempre hemos huido de la tendencia que hay a que el teatro sea una escuela de jóvenes talentos para presentarse luego a la televisión. Nosotros pensamos que el teatro es fundamental en el que puede ser fundamental en el desarrollo de la personalidad del niño, y nuestro teatro va en ese sentido, cómo el teatro les ayuda a conocer el mundo en que viven, en el que van a vivir, y probar a ejercer roles a través de hacer personajes, y cómo se insertan en esa sociedad, y cómo además el teatro es un instrumento de socialización, donde en un mundo cada vez más atomizado, donde nos cuesta más relacionarnos directamente, ¿no?, que todos ahora a través de pantallas, pues es una manera de que la gente se encuentre, de que los niños, adolescentes empiecen también a aprender cómo vincularse, ¿no?, con otros.
Decíamos además que vais a celebrar este aniversario de una manera especial, ¿no?, con el estreno de tres obras dentro de un proyecto que habéis llamado Tríptico de la Vida, en la que habéis involucrado a muchísima gente.
Pues mucha gente, sí. Siempre nosotros en la compañía hemos intentado hacer proyectos a largo plazo, que no fuesen efímeros. Hemos trabajado mucho con la idea de las trilogías. Y a partir de ahí nuestra idea es intentar plantearnos preguntas que vayan más allá de lo inmediato. El Tríptico de la Vida surge de una pregunta que era si el teatro podía abarcar la vida, qué es lo que nos construye como personas, qué cosas son importantes y qué cosas no son importantes. Y a partir de ahí convocamos a tres directoras muy ligadas a la casa, porque se han formado aquí. Se estrena en febrero Todas las casas, que es la primera del tríptico. Después viene Murmullo, que es la segunda de ellas, y esa se estrena en marzo, y en abril se estrena la última, que es Todo lo que veo me sobrevivirá.
A lo largo de este año 25 volveremos a ver danza, teatro infantil, teatro para jóvenes, para adultos.
Desde el principio, cuando empezamos hace ya 40 años, todo eso convivía. Pensábamos en un proyecto integral que atendiese también a la renovación del teatro para niños, que en aquel momento era prácticamente un teatro de peluches y marionetas solamente. Queríamos que también el teatro contemporáneo afectase al teatro infantil. La danza igualmente estaba muy desasistida, la danza contemporánea sobre todo. Entonces acompañamos a mucha gente que estaba empezando a hacer danza en aquel momento, y esa idea de compañeros de viaje es algo que hemos mantenido siempre, ¿no? O sea, que la gente que trabaja aquí son compañeros de viaje nuestros, y como tú dices, atendemos tanto al teatro para niños, la danza contemporánea y el teatro contemporáneo.
Pues muchísimas gracias, Javier Yagüe, enhorabuena por estos primeros 40 años, estáis soplando las velas en este 2025. Esta entrevista la estamos realizando, bueno, desde la sede principal, calle Ercilla 17, pero habéis ido abriendo nuevos espacios, ¿no?, para dar cabida a vuestras clases con más de 1000 alumnos, calle Arquitectura, Martín de Vargas, 40 años que decíamos se dice pronto, y con el estreno de estas tres obras dentro del proyecto Tríptico de la Vida a partir de mediados de febrero. Así que lo dicho, enhorabuena, feliz aniversario.
Pues nada, muchas gracias y gracias por atendernos.
Pues aquí lo dejamos, hay que estar atentos a toda la programación que ponen en marcha desde la Cuarta Pared.
Claro que sí, muchas gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Es cierto que estos días está lloviendo y bastante, y esto nos hace quizás a veces relajarnos un poquito en cuanto a la necesidad de ser austeros, de cuidar el consumo de agua y no desperdiciar. Porque en realidad, ¿qué tal vamos? ¿Hay agua suficiente? ¿Ya no hay sequía? Vamos a ver un poquito unos datos. El agua embalsada, el agua que tenemos preparada para poder consumir en todos los distintos usos que tenemos en toda España, está ahora mismo a un 52% de nuestra capacidad. Algo un poquitín más de 29.000 hectómetros cúbicos, y la capacidad que tenemos en total es de 56.000, con lo cual estamos en el 52%. Esto comparado con la misma semana del año pasado, pues estamos mejor, estábamos en un 45%. Pero en perspectiva, que es lo importante, si lo vemos en la media de esta semana durante los 10 últimos años, estamos igual, 52,43%. Seguimos manteniendo la misma capacidad de agua embalsada, lo cual quiere decir que un poquitín más de la mitad, lo cual no es ni mucho menos lo deseable. Tenemos lluvia en estos momentos y eso está genial, es muy bueno, rellena los acuíferos, almacena agua, riega los campos, todo esto es muy bueno, pero que sepamos que tenemos un poquitín más de la mitad de agua embalsada todavía. Si vamos a nuestro entorno más cercano, a nuestro propio entorno, la Comunidad de Madrid, la situación es aproximadamente parecida. Eso sí, en agua embalsada estamos bastante mejor, 64,62% del total, 685 hectómetros cúbicos, que es una buena cantidad porque tenemos en total una capacidad de unos 1.060 hectómetros cúbicos. Estamos bien. Pero comparémoslo, pues comparado con la misma semana del 2024, estamos prácticamente igual, 66,4%. Pero si lo comparamos también en perspectiva en los últimos 10 años, que es lo importante, también nos mantenemos, 64,8%. Quiere decir que estamos siempre en el entorno del 64%, más o menos. Hemos bajado algo con respecto a la misma semana del año pasado, pero viéndolo en perspectiva, nuestra capacidad de embalsar agua en los 10 últimos años se mantiene en aproximadamente un 64%. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que aunque tengamos la sensación de que llueve, aunque es verdad que está lloviendo y que esto es bueno, imagínense si no lloviera en estos momentos, lo que tendríamos que seguir haciendo es seguir usando el agua de forma sensata, razonable, no desperdiciarla. Entre otras cosas, porque no tiene ningún sentido utilizar más agua de la que necesitamos, dejar los grifos abiertos o regar en estos días de lluvia. Si usted ve que en algún municipio, en algún jardín de donde usted pasa o se acerca, ve que se está regando, llame y avise al ayuntamiento para que se paralice esa función. Es importante saber que todavía, y esa es nuestra tendencia, vivimos en un país en el que en nuestro entorno más cercano la sequía es algo permanente. ¿Tenemos agua embalsada? Sí. ¿Son buenas las lluvias? Sí. Pero no es ni mucho menos lo deseable. La tendencia se sigue manteniendo y cada vez, poquito a poco, tenemos menos capacidad de tener agua, de utilizarla y de almacenarla. Sigue siendo nuestro bien más escaso y al mismo tiempo más importante para la vida. Cuidemos el agua.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Llega el momento de saludar al doctor Jesús Sánchez Martos, porque está a punto de abrir su consultorio Curarnos en Salud hoy para hacernos un reconocimiento muy especial, ese reconocimiento de empresa que muchos habréis recibido ya notificación para que lo paséis en vuestros lugares de trabajo. Es verdad que se llevan realizando desde hace mucho tiempo, pero también es verdad que hay mucha gente que no... el reconocimiento de empresa, ¿para qué? ¡Qué tontería! Además, no me apetece nada en absoluto que la empresa tenga algunos datos que yo considero que son privados. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Es verdad
que el reconocimiento médico de empresa... Hay gente que dice, oye, pues mira qué bien, porque me ahorro tener que hacerlo yo por mi cuenta y al fin y al cabo me van a mirar cosas, digamos, muy básicas. Pero hay gente que todavía sigue diciendo, oye, pues yo no tengo ninguna gana que alguien de mi empresa tenga datos sobre mi salud que a lo mejor yo no quiero que tengan.
Bueno, pues vamos a desmitificar algunas cosas.
Venga, pues vamos.
A mí me llamó la atención muchas cosas cuando hace ya muchos años hice la especialidad de especialista de medicina de empresa y defendemos los reconocimientos médicos de empresa. Lo primero que hay que desmitificar es que no tengan ustedes miedo en absoluto que el médico de su empresa o el médico de la mutua de la que tiene contratado su empresa para hacerle los reconocimientos es un médico. Ese médico tiene un juramento hipocrático, este médico tiene obligación de guardar su intimidad y por tanto nunca, nunca pasará los datos suyos a la empresa, salvo que su puesto de trabajo tenga que ver con la seguridad suya, la de sus compañeros o la de otras personas a las que tiene usted que atender.
Entonces, Jesús, habrá quien diga, bueno, entonces, ¿para qué se hacen reconocimientos médicos de empresa?
Bueno, eso también es verdad, está muy mal vendido. Quien sea, hemos vendido muy mal lo de los servicios médicos de empresa. El reconocimiento médico es obligado por parte de la empresa. La empresa tiene la obligación de convocarte y de invitarte a hacerte ese reconocimiento médico. El ciudadano, el trabajador, no tiene esa obligación. No tiene esa obligación, salvo que... si alguno quiere estudiarlo mejor, la Ley de Seguridad del Trabajo, en el artículo 22, marca los momentos en los que el trabajador tiene obligación de hacerlo. Es cuando hay peligro para sí mismo, para los compañeros, para la sociedad. Bueno, pero además siempre se requiere un consentimiento. Es decir, tú vas a hacerte el reconocimiento, firmas el consentimiento y el médico firma la confidencialidad y, por tanto, el secreto profesional siempre está asegurado. Hombre, que puede ocurrir como lo que estamos viendo ahora con los fiscales y tal. Bueno, vale, pues puede existir. Pero eso es ilegal y además muy, muy castigado si existe esa filtración. Pero es lo mismo que cuando tú vas al médico de tu centro de salud y te hace una exploración. Y imagínate, esta persona tiene un cáncer o tiene una hepatitis o tiene sida. El médico tiene prohibido terminantemente transmitir esa información sin el consentimiento del paciente, ni siquiera a su propia familia. Esto hay que entenderlo. Si bien es cierto que no muchas veces la gente se pregunta, y yo creo que con razón, tú sabes que yo soy un gran defensor de la historia clínica única.
Sí.
No entiendo que tenga una persona, y esto no lo conseguí arreglar ni siquiera cuando era consejero, yo no entiendo que una persona, Jaime, Milagros, quien sea, tenga una historia clínica en la medicina privada, porque y está otra, pagando claro. su seguro privado, y luego
y
otra
diferente,
mire, la sanidad pública y la sanidad privada tienen que unirse, y mi historia clínica es mía, historia clínica de Jesús Sánchez, mía, y mía, no es de la sanidad pública y de la sanidad privada, no, es mía, y por lo tanto yo tengo derecho a conocer toda mi historia clínica, y unir todos los datos de la medicina privada con los de la medicina pública. Pues sí. Bueno, pues igual aquí, todos los datos de esa exploración que te hacen en el reconocimiento médico debería estar inmediatamente unida con tu médico de cabecera, tu médico de centro de salud, unido.
Es que además se evita que se repitan pruebas, evita un montón de dinero en la pública y en la privada, en cualquiera de las dos.
Es que además el reconocimiento médico,
no tiene ningún sentido.
Yo siempre aconsejo que no huyan ustedes del reconocimiento médico porque con mucha frecuencia el reconocimiento médico detecta alguna alteración y además evita que usted vaya al centro de salud a hacerse un chequeo. Sí. Si lo que le hacen en el reconocimiento médico del trabajo es un chequeo. Pues sí. Te hacen una historia clínica, te preguntan tus antecedentes personales, familiares, una exploración, unos análisis, una radiografía, una ecografía si es necesario.
Jesús, fíjate, ¿en todas las empresas el reconocimiento médico de empresa contempla las mismas pruebas?
Debería de contar las pruebas con las que te estoy comentando. Fíjate tú si es importante el reconocimiento médico, que muchas personas fumadoras pues podrían detectar previamente, de forma precoz, una manchita en el pulmón, porque en el reconocimiento médico de tu empresa, que te lo tienen que hacer como mínimo cada 2 años con una radiografía, bueno, pues salta la alarma, y con esa alarma es cuando voy a la sanidad pública, pero con el informe que me tiene que dar el servicio médico de empresa de donde yo trabajo. Eso es natural, igual que un electrocardiograma. Pero bueno, incluso hay empresas, aunque no están obligadas a hacerlo, pero hay empresas que proponen en ese servicio médico de empresa programas de detección precoz del cáncer, que deberían estar obligadas, Yo, mi opinión es que el servicio médico de empresa es un servicio médico que está para ti como trabajadora. Entonces, ¿de qué sirve que tengas que ir luego al médico del centro de salud, pedir cita para hacerte la mamografía, cuando realmente el propio servicio médico de empresa puede tener esa posibilidad y poder darte el volante para poder hacerte la mamografía, y estaríamos agilizando? Claro, ¿qué es lo que ocurre realmente? Y por eso está muy mal vendido. Que claro, si yo me hago unos análisis, servicio médico de empresa, que sí que me dan los resultados, muy bien, pero esos resultados luego no están en mi historia clínica, cuando yo vaya al centro de salud, me van a repetir las pruebas, me van a repetir la radiografía.
Claro.
Es absurdo. Hay empresas incluso que te hacen un reconocimiento mucho más completo, que es una prueba de esfuerzo. Fíjate qué sencillo, una prueba de esfuerzo, que es caminar por una cinta andadora con unos cablecitos en el pecho para ver. Y realmente se detecta precozmente a muchísimas personas que pueden tener una patología cardiovascular. La idea del servicio médico de empresa es el servicio preventivo de empresa. A lo mejor si se llamara así, medicina preventiva, quizás los trabajadores entenderían que el hacerse reconocimiento ayuda a prevenir muchas enfermedades. Y bueno, quién sabe, que tú te has hecho cualquier prueba que te hayas hecho, que hayas estado donde hayas estado, has venido de otro país, vienes de vacaciones, vienes tranquilamente, te toca el reconocimiento, pasas y te detectan una hepatitis. Bueno, pues te la están detectando porque te están haciendo los análisis. Sí, que si hubiera detectado, si hubieras ido a tu centro de salud, sí, pero tienes que pedir cita en tu centro de salud, acudir al centro de salud, luego el laboratorio, cuando realmente el servicio médico de empresa, si funciona como debería funcionar, todas las pruebas te las hacen en el mismo día.
Jesús, hablas de la intimidad, evidentemente, claro. De la que debe estar rodeado el resultado de este chequeo generalizado que te hacen en la empresa. Pero ¿qué ocurre si un trabajador de pronto se le detecta algo que puede poner en peligro, en riesgo la salud del resto de los trabajadores?
Pero ahí está obligado el médico a dar un parte médico, evidentemente. Imagínate, un conductor de autobús, un piloto de avión, pues evidentemente no puede, ¿no? Entonces te estás obligado, eso sí, siempre y cuando conozca el paciente o la persona que va a dar esos datos a la empresa, datos que la empresa no puede utilizar a su libre albedrío, porque hay muchas personas que piensan, bueno, entonces el reconocimiento médico se hace para discriminar y entonces la empresa así decide dónde, en qué puesto de trabajo. No, para nada, está prohibido discriminación. Lo único que puede hacer el médico es decirle a la empresa, oiga, este paciente, esta persona, no debería estar trabajando de pie, por ejemplo, imagínate, tiene varices, entonces recomienda que se vincule su puesto profesional a otro puesto de trabajar. Es decir, estamos negociando con la empresa, pero eso no significa que ese trabajador no pueda seguir trabajando. Se llama conciliación laboral.
En el reconocimiento médico, en el caso de que el médico lo considere oportuno, ¿puede automáticamente darte una baja laboral?
Ese es el problema también, ¿ves? Ese es otro problema. Te dice, no, pues acuda usted al centro de salud. Pero ya, bueno, ¿cómo que acuda usted?
Otra vez.
Vamos a ver, estamos en el siglo XXI.
Ya.
Siglo XXI significa que tengo un ordenador, que tengo tu ficha aquí y que tu ficha está conectada directamente con el sistema de salud. Y por tanto, yo te doy la baja y el médico recibe la baja, el médico, y el sistema recibe tu baja. Ya. Pero es que hay más. Es que yo no entiendo cómo en los servicios médicos de empresa no se vacuna a todo el mundo. ¿Cómo que me tengo yo que ir al centro de salud a vacunar? Pero facilíteme usted. ¿No quiere usted estado Estado. ¿No quiere usted que la gente se vacune? Pues dé usted todo tipo de facilidades, por favor. Aquí, en Telemadrid, sé que tienen una campaña de vacunación de la gripe. Ponemos aquí, aprovechas, ahora cuando termine el programa, vas y te vacunas de la gripe, de la COVID, y por tanto hay que facilitar. Para eso existe el servicio médico de empresa.
Lo he dicho muy bien, facilitar, que no significa obligar, ¿eh? Aquí no, claro, no se puede obligar a nadie a nada.
No, obligar no, tampoco te obligan a pasar por el centro de salud a hacerte un chequeo.
Claro que no.
Tampoco te obligan.
Efectivamente. Así que no echemos en saco roto ese...
Pero acudan.
Claro, efectivamente.
Ayuda a prevenir y hacer el diagnóstico precoz.
Ese reconocimiento médico que nos ofrece la empresa... Yo creo que no está nada mal que lo pasemos
siempre
todos.
Y cuando haya un médico o una enfermera como mínimo en el servicio médico de empresa.
A ver, es verdad. Muchísimas gracias, Jesús.
Muchas gracias,
Eli. Hasta la próxima semana. Honorato, que hay que resolver.
Venga, vamos a ello, ¿no?
¿Mosca, araña o gamba?
Bueno,
señores,
pues ha ganado.
Ahí estamos.
La araña.
Ah, la gente ha pensado mayoritariamente que es una araña.
41%. La gamba se ha quedado cerca, ¿eh? 35%.
¿Ah, sí?
Sí. Y la mosca, la pobrecita, la última, 24%.
Pues yo por la gamba no hubiese votado nunca. Fíjate.
Bueno.
Ah, bueno, ¿y qué?
Todavía se hubiera sido un langostino. ¡Araña!
O sea, que esta vez sí. Esta vez los oyentes han acertado de pleno. Bueno, te han
ganado. Sin ponerse las gafas, ¿eh?
Tampoco te vengas abajo, compañero.
No,
mañana vamos a tener otra oportunidad.
Otra oportunidad.
Venga, mañana nuevo reto de agudeza visual. Mañana volvemos, los de las 10 del Buenos Días Madrid, aquí mismo, a Onda Madrid. Os quedéis con los compañeros del partido de la una. Muchísimas gracias por estas 3 horas de compañía. Friendly neighborhood Spider-Man. Well, fame, he's ignored. Action is his reward. Look out, here comes the spider.